En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Las diócesis andaluzas entran ya en la cuenta atrás hacia la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Los miles de jóvenes que peregrinarán en breve desde el sur de España ultiman los detalles para partir sin demora como María. Pero otras peregrinaciones también son asuntos de actualidad. Este mes de julio arranca también para la diócesis de Huelva con una de las peregrinaciones tradicionales de esta época, a la que se suman muchos fieles onubenses, informa Alejandro Ramos de este viaje a Tierra Santa.
Allí está la delegación de peregrinaciones de la diócesis de Huelva desde el pasado 1 de julio, en un viaje en el que recorrerán los lugares más emblemáticos de la vida de Jesucristo. Toda una experiencia espiritual y turística positivamente valorada por aquellos que la han disfrutado en alguna ocasión y que cuenta con una dimensión solidaria, pues el 0,7% de esta peregrinación irá destinada al hogar Niño de Dios de Belén, regentado por las hermanas del Verbo Encarnado.
Desde Sevilla nos llega una noticia que habla de la buena relación entre Iglesia y administraciones locales. Pablo Enríquez, cuéntanos.
El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha cedido una parcela de 3.000 metros cuadrados a la diócesis de Sevilla para la construcción de un complejo parroquial en la zona de expansión de Entre Núcleos. El acuerdo se firmó el pasado 29 de junio entre Monseñor José Ángel Saiz, arzobispo de Sevilla, y Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas. De forma inmediata comenzarán las obras de reparcelación del terreno.
COPE Andalucía.
La fe es también cultura, como demuestran desde Málaga con el estreno de un auto sacramental que también tiene que ver con la JMJ. Ana Medina tiene todos los detalles.
Hola, Encarni. Lo llevan a escena un centenar de jóvenes del camino neocatecumenal de diversas parroquias. Los Tres Ángeles adapta una obra de Kiko Argüello y se representa el 20 de julio en la Caja Blanca. Las entradas ya están a la venta y además de ayudar a los jóvenes en su viaje a la JMJ, buscan evangelizar, como explica Moisés Arrabal.
Yo se lo decía a los jóvenes, no sabemos si entre el público puede que su situación personal existencial sea grave. De modo que si escucha, ve y responde, su vida puede cambiar.
Y nos trasladamos hasta Guadix, que ha acogido durante 3 meses la exposición de Mr. Imán y que el pasado domingo 2 de julio se clausuraba para marchar fuera de nuestras fronteras nacionales. Nos lo cuenta Antonio Travé.
Sí, Encarni, se ha clausurado la exposición en Guadix con una misa presidida por el obispo y con el gesto de cubrir con un velo el cuerpo hiperrealista del hombre de la síndone. El balance es muy positivo. Las más de 50.000 personas que la han visitado no solo han dado vida a la ciudad, sino que también han conocido y redescubierto su historia. Y aunque la exposición ha finalizado, Guadix seguirá abierta y dispuesta a acoger a todos los que nos quieran visitar.
COPE Andalucía.
La diócesis de Córdoba se dispone a vivir un verano lleno de alegría, compañía y juventud a través de sus campamentos en los que cientos de niños viven una experiencia inolvidable. Nati Gavira nos lo cuenta.
En Córdoba se celebran este verano 20 campamentos de 45 parroquias diferentes con cerca de 2.000 niños y jóvenes acompañados de 350 monitores. Son datos para el encuentro en un clima de diversión y compartiendo catequesis, oración y eucaristía. Cada año se traslada hasta la localidad de Torrón el obispo de Córdoba, que vive con ellos este tiempo libre.
Y nos vamos a Granada. Hoy tiene lugar una conferencia sobre el beato Carlo Acutis en el pueblo granadino de Atarfe. También se hablará sobre la exposición internacional que promovió sobre los milagros eucarísticos en el mundo. Paqui Pallarés, cuéntanos.
La conferencia será en 2 partes, a las 7 y a las 8:30, entre ellas la Eucaristía, sacramento de profunda vinculación a Dios para Carlo Acutis, un adolescente beatificado en 2020 en Asís y cuyo programa de vida decía era Jesús en la Eucaristía. También se hablará de la exposición que el beato impulsó sobre los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia durante los últimos siglos.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana. Feliz tarde de verano.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
En mediodía, COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén. Estamos en julio, pero eso no nos impide que, como cada viernes, conectemos con los oyentes de COPE para darles buena cuenta de lo que sucede en nuestra diócesis. Pero antes de centrarnos en la actualidad propia de la Iglesia de Jaén, agradecemos un viernes más a los compañeros de las diócesis de Andalucía que nos hayan informado de lo que ha sido noticia en sus iglesias particulares. Y hoy nuestro estudio parece una escuela, ¿no es así, Vanessa? Buenas tardes.
Hola Lola, feliz viernes y feliz fin de semana a todos los que están conectados a la sintonía de COPE. Así es, hoy tenemos en El Espejo unos colaboradores muy especiales con los que charlaremos un ratito.
Pues si te parece bien, antes de esa entrevista nos cuentas el resto de los temas que hemos preparado para El Espejo de hoy.
Hoy están llegando a sus hogares los 210 peregrinos que durante esta semana han viajado hasta Lourdes acompañados del obispo. El responsable de la Pastoral de la Salud nos dará los detalles de esta peregrinación con la Hospitalidad de Lourdes.
Y le daremos buena cuenta de cómo se vivió el aniversario en Baeza del Cristo de la Humildad. Si les apetece, compartiremos tiempo de radio hasta el filo de las 2 de la tarde. ¿Quién es? En el control y con muchas ganas de irse de vacaciones está Ángel López. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 7 de julio, San Fermín. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado domingo 2 de julio, con motivo de la fiesta de estatutos de la ilustre Cofradía de la Humildad de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de los Dolores del Rosario de Baeza, y coincidiendo con el 460 aniversario de esta cofradía y de su imagen titular, don Sebastián Chico Martínez, el obispo de Jaén, presidió la Eucaristía que retransmitía Canal Sur Televisión desde la parroquia del Salvador. Fue concelebrada por los párrocos in solidum, don Bartolomé López y don Juan Quílez, el capellán de la Academia de la Guardia Civil, don Abel Rosa, y el secretario particular del obispo, don Francisco Javier Cova. Esto es lo que decía don Sebastián, el obispo de Jaén, en su homilía en este aniversario de este Cristo, uno de los más queridos de la ciudad de Baeza.
En este año 2023 se cumplen 460 años de la cofradía y de vuestro titular, el Santísimo Cristo de la Humildad que preside esta emblemática parroquia. Esta querida imagen del Ecce Homo, datado del siglo XVI, hoy, queridos hermanos, ponemos sobre el altar nuestra acción de gracias por todos estos años, por todos los bienes recibidos y encomendados, de manera especial en esta ocasión, a quienes os precedieron en la fe como hermanos cofrades y dejaron este tesoro en vuestras manos.
El Espejo.
Estar informado.
Y esta semana, en concreto el lunes, se han hecho públicos más nombramientos de párrocos que comenzarán su nuevo destino pastoral el próximo mes de septiembre. Nuevos cambios que siguen respondiendo a la nueva configuración de la diócesis por unidades pastorales. Les mencionamos algunos de los más destacados. Don Cándido García Valdivia ha sido nombrado por el obispo como párroco de la Presentación de Nuestra Señora de Torres de Blanchet, la Asunción de Nuestra Señora de Benatae, la Inmaculada Concepción de Genave y San Bartolomé de Villarrodrigo. Don Andrés Aldarias Martos es nombrado párroco de Nuestra Señora de la Expectación de Cabra de Santo Cristo y Nuestra Señora de la Paz de Belmes de la Moraleda y ampliará estudios en Granada. Don José Manuel Pancorbo Ortega se queda al frente de la parroquia de Quesada. Don Domingo Pérez Fernández, después de casi 20 años en Baeza, será el nuevo párroco de San Bartolomé de Jaén, capellán del Centro Penitenciario Jaén II y delegado de Pastoral Penitenciaria. Será sustituido en Baeza por don Andrés Nájera y será don Antonio Garrido de la Torre, nuestro querido Antonio, predecesor de estas lides radiofónicas, el que se hará cargo de las dos parroquias de Villacarrillo. Y finalmente, el sabioteño Antonio Guerrero, después de 3 años en Roma estudiando, será ahora el vicario parroquial de Santa María la Mayor de Alcalá la Real. Si quieren conocer el resto de los nombramientos, les animamos a que consulten la web de la diócesis de Jaén.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y esta semana, 210 jiennenses, cambiamos de asunto, han peregrinado con la Hospitalidad de Lourdes hasta las plantas de la Inmaculada Concepción en el sur de Francia. Un lugar de peregrinación, de oración y también de milagros que reúne cada año a miles de fieles desde aquel 11 de febrero del año 1858 cuando se le apareciese la Virgen María a una joven, Bernadette de Subiroaz. Organizado por la Pastoral de la Salud y la Hospitalidad de Lourdes de la Diócesis de Jaén, los peregrinos, muchos de ellos enfermos e impedidos, han podido encontrarse con el Señor y con su Madre, con la Virgen María, en este santuario internacional. Presidía la peregrinación nuestro obispo don Sebastián, con el que hemos charlado. Buenas tardes, don Sebastián. ¿Cómo está viviendo, cómo ha vivido ya esa peregrinación en Lourdes?
Bueno, pues este año estamos viviendo una peregrinación en toda regla. Es la segunda ya oficial como hospitalidad y como peregrinación diocesana organizada por la hospitalidad. Y bueno, pues el año pasado fue más tipo peregrinación turística, pero este año ya ha sido una peregrinación en toda regla con bastantes enfermos. Hemos sido, o el grupo somos, 210 personas, entre ellos un buen grupo de gente que necesita asistencia. Y bueno, pues la experiencia ha sido preciosa, porque el ver cómo la gente ha vivido este momento, un momento intenso de encuentro pues con la Santísima Virgen de Lourdes, y especialmente a través de ella, pues con el Señor, una forma de reafirmar la fe, y luego pues también pues de encontrar ese consuelo necesario ante la realidad pues que cada uno podemos estar viviendo. Unos pues porque tienen alguna dificultad de ámbito físico o psíquico, y también otros que podemos tener cualquier tipo de heridas, porque la perfección, como yo le he dicho al grupo, solamente está en el Señor, y cada uno pues tenemos nuestras cositas, tenemos nuestras fragilidades, y aquí pues podemos encontrar ese consuelo, primero al ver a una iglesia que vive, una iglesia también con un rostro joven, porque hay muchos jóvenes, y luego pues también encontrar pues esa fe que especialmente se vive en este lugar tan emblemático, donde encontramos pues la presencia de la Virgen María.
Y de esos días, casi esa semana que han participado en la peregrinación diocesana a Lourdes, ¿con qué momento se queda?
Hay varios momentos que desde luego hay que destacar. Yo, en fin, prácticamente todos los momentos son destacables, porque verdaderamente ha sido un momento especial esta peregrinación. Especialmente destacaría la celebración que tuvimos de la celebración penitencial y la unción de enfermos. Fue un momento bonito, pues porque sentir la misericordia del Señor, la sanación de nuestra alma por parte de Dios. Y es un momento pues que se vivió con bastante intensidad y bastante recogimiento. Luego, otro de los momentos fue el encuentro que como obispo pude tener con el grupo de chavales que han asistido a la peregrinación. El escucharles su testimonio, porque cada uno fueron hablando, fueron diciendo el testimonio que estaban viviendo estos días aquí en Lourdes, y especialmente acompañando y asistiendo a los enfermos. Fueron testimonios preciosos, testimonios desde un venir a no saber exactamente a qué y cómo habían encontrado pues un rostro totalmente distinto a lo que esperaban, que era el rostro del sufrimiento, pero el rostro de la alegría en el sufrimiento, el rostro del consuelo, y bueno, pues contemplar y escuchar a los jóvenes que han estado ha sido un gozo, y no solamente yo, sino ellos mismos han resaltado este momento de encuentro y de compartir la experiencia. Creo que en fin, ahí está también uno de los destellos del gran milagro de Lourdes.
Del mismo modo, hemos podido charlar con el delegado de Pastoral de la Salud, don Joaquín Rafael Robles, que así nos explica cómo se han vivido estos días.
Pues bueno, lo primero, agradecer el tener la oportunidad de poder contaros cómo ha sido nuestra experiencia. Es una experiencia muy enriquecedora para todo el grupo, un grupo que este año ha sido muy numeroso. Hemos ido 208 personas, entre los cuales un gran número de peregrinos, de hospitalarios. Sobre todo también un puntal muy fuerte ha sido el grupo numeroso de unos 20 jóvenes que han estado en la peregrinación, enfermos, que este año es la primera vez que nos ha acompañado al santuario, y la presencia del señor obispo, que creemos que es fundamental para nosotros como para todas las peregrinaciones que llegan a Lourdes. Su acompañamiento, su presencia, sus palabras de ánimo y sobre todo las indicaciones que nos da pues para seguir construyendo esta tarea diocesana. Este año ha sido diferente porque, como digo, al llegar enfermo ha cambiado el ritmo de trabajo, no ha cambiado el ritmo del viaje, no ha cambiado todo. Yo creo que además ha sido todo mucho más profundo. Las oraciones, las celebraciones han sido muy, muy enriquecedoras. Hemos hecho comunidad. Hay personas que han ido como peregrinos y se vuelven como hospitalarios. Y sobre todo de los jóvenes, que es lo que más nos ha gustado. Precisamente en el momento con el que yo me quedaría, pues yo diría dos. Uno, el encuentro con los jóvenes, porque, bueno, muchos entre ellos no se conocían y, sin embargo, ese encuentro que tuvo el señor obispo con ellos, pues ahí ya había un grupo de amigos que lo unía, esta misión de la Virgen, ¿no?, de cuidar a los mayores y cuidar a los enfermos. Abrieron su corazón y fueron capaces de sacar de dentro todos los sentimientos que tenían, todas las emociones que estaban viviendo y cómo coincidían en tantísimas cosas, siendo ellos tan diferentes, cómo coincidían en tantísimas cosas y cómo, pues, la experiencia de peregrinar a Lourdes lo había unido. Y se han animado, porque algunos han venido porque venían con la abuela, porque no sé qué, y dicen, yo quiero repetir el año que viene. Y eso es muy bueno, porque son los mismos jóvenes los que luego, cuando van a sus casas, a sus pueblos, pues al hablar con sus amigos, en sus ambientes, pues son los que pueden transmitir a otros jóvenes como ellos, pues la ilusión de participar en un voluntariado tan, tan bonito de la Iglesia y que está aportándoles tanto. Y otro momento también muy importante de todas las celebraciones que hemos tenido ha sido el gesto del agua. Es el sustitutivo de las piscinas tan conocidas de Lourdes, y es un gesto que hemos celebrado en la pradera y bueno, la gente ha sido muy sincera y ha sacado sus sentimientos y la verdad que ha sido muy emotivo. Todos nos hemos emocionado. Y la verdad que ha sido para mí el momento más bonito que hemos tenido en las celebraciones.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y como le hemos adelantado al inicio de nuestro programa, hoy contamos con tres contertulios muy especiales: Marco y Elsa Villar y Martín Cañada, que están de vacaciones, pero que saben que su amigo Jesús no se va de vacaciones y si lo hace es para irse con ellos allá donde vayan. Con 5, 7 y 8 años, esto es lo que piensan sobre Jesús estos tres niños. Muy buenos días, chicos.
Muy buenos días a ti.
Bueno, pues venga, vamos a presentarnos, ¿vale? ¿Cómo te llamas?
Hola, soy Martín, tengo 8 años, mi cole es La Carmelita y mi curso es tercero B. Mi apellido son Cañedo Caña.
Hola, me llamo Marco Villar Muñoz, de 7 años, de Torre del Campo de San Isidoro. Estoy en primero B.
Muy bien, ¿y tú quién eres?
Elsa Villar Muñoz.
¿Y a qué cole vas?
A 4 años, de San Isidoro, de Torre del Campo.
Muy bien. Bueno, chicos, pues esa todavía es pequeñita, pero los demás, ¿vosotros vais a catequesis?
Sí.
¿Y a qué parroquia vais?
A San Bartolomé, a San Miguel.
¿Y os gusta mucho la catequesis?
Sí, sí.
¿Y qué cosas aprendéis? ¿Qué hacéis en catequesis?
Escuchar la Biblia, también hacer la primera vez que nos confesemos.
Uy, eso es muy importante, Martín. Sí. Sí. Porque nos estamos preparando, ¿para qué?
Para la comunión.
Para la primera comunión, ¿verdad? Que es cuando vamos a recibir, ¿a quién vamos a recibir?
Al cuerpo del Señor.
Muy bien. Marco, ¿y tú vas a catequesis?
Sí.
¿Y qué tal?
Muy bien.
¿Y qué hacéis en catequesis? A ver, cuéntanos.
Antes de empezar las clases, hacemos la seña de la cruz. Después escuchamos canciones mientras trabajamos en el cuadernillo.
¿Y qué cosas aprendéis? ¿De quién habláis?
De María, José y Jesús.
Muy bien, y de nuestro padre, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahora voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Quién es para ti Jesús?
Para mí Jesús es una persona muy, muy buena, que siempre, no, siempre es bueno con nosotros y también se ha sacrificado por nosotros.
A ver, cuéntanos eso. ¿Cómo que se sacrificó por nosotros?
Se ha sacrificado porque es que Judas ha dicho, lo sacrificamos, no, es que tenía miedo, así que dijo, sí, sí. Así que lo ha sacrificado y 3 días después ha resucitado.
¿Se sacrificó por nosotros dónde?
En la cruz en Israel.
Bueno, Marco, a ver, ¿y quién es para ti Jesús?
nuestro Salvador y nuestro mayor amigo que se sacrificó por nosotros y nacimos nosotros y ahora somos sus hermanos.
Bueno, ¿y cuándo creéis que Jesús está con vosotros?
Cuando rezamos y cuando nos pase algo malo y le rezamos y le pensamos, Señor Jesús, por favor, ayúdame, ayúdame en esto.
Pero cuando nos pasan cosas buenas también estamos con Jesús, ¿no?
Estamos con Jesús y dice, Jesús, gracias por darnos suerte.
Muy bien. ¿Cuándo crees tú que está Jesús con nosotros?
Cuando estamos en cosas peligrosas por todas partes. Cuando vamos de viaje a la montaña, por todas partes nos persigue.
Porque Jesús siempre está con nosotros, no nos deja nunca, ¿verdad? Ningún día del año. Y siempre nos acompaña, porque es nuestro mayor amigo. Porque como hemos dicho también antes, todos somos hermanos y tenemos un padre. ¿Quién es nuestro padre?
Dios.
¿Y Dios es una persona muy importante en nuestra vida?
Sí.
Sí.
¿Y tenemos que tenerlo presente todos los días? ¿Vosotros habláis con Dios?
Sí.
¿Y qué le decís?
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Pero esa fue la oración que nos enseñó ¿quién?
Jesús.
Esa fue la oración que nos enseñó Jesús, pero Jesús además nos enseñó muchas cosas. Entre otras cosas, le enseñó a sus discípulos un nuevo mandamiento. ¿Quién sabe ese nuevo mandamiento? Sí, amaos unos a otros, como yo os he amado. ¿Vosotros cumplís ese mandamiento?
Sí. Bueno, pero algunos de mis compañeros de clase a veces lo cumplen, a veces no. Pero algunas veces todo el mundo lo hace y otras veces no, ¿verdad?
Porque todos nos equivocamos,
a veces,
¿verdad?
A veces se enfada uno y dice, ¿cómo que te voy a amar? Así como
claro, algo. Pero hay que amárselo uno a los otros porque somos hermanos. Y además, yo siempre digo una cosa, que Marco sabe, que siempre digo que no hagas a los demás
lo que no te gusta que te hagan a ti.
Claro, entonces eso es muy importante. Elsa, tú tienes 5 añitos, ¿verdad? No vas a catequesis todavía, ¿verdad?
No.
Pero sé que a veces vas a catequesis con alguien. ¿Con quién vas?
Con mamá.
¿Y allí habéis aprendido algunas cosas?
Como por ejemplo una canción que hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me la cantas?
Sí. Él es el nombre del Padre, y Él es el nombre del Hijo, y Él es el nombre del Espíritu Santo. Nos saludamos los hijos de Dios. El Padre fue el que pensó en crearnos. El Hijo nos enseña cómo amar. Y el Espíritu Santo que viene a ayudarnos a que todos vivamos en paz. Y el Espíritu Santo que viene a ayudarnos a que todos vivamos en paz.
Y ya la última pregunta, ¿vale? Antes de despedirnos. ¿Me podéis contar qué vais a hacer estas vacaciones?
Pues estar con la familia, con los amigos, también estar con algún familiar nuestro de otra ciudad o de otro país, de una ciudad de otro país o de otro pueblo.
Muy bien. ¿Y qué más?
También nos vamos a ir a Santiago, a escalar la montaña. A estar con nuestra familia en el campo, ahí al parque, muchas cosas más.
Vamos a hacer muchas cosas, vamos a descansar, ¿verdad? Y cuando llegue septiembre y empecemos el nuevo curso, estemos con las pilas cargadas, ¿verdad? Y volvamos, ¿a dónde vamos a volver? Con muchas ganas.
¡Al cole!
También a la catequesis.
Bueno, chicos, pues nada, que muchas gracias por acompañarme este ratito tan divertido en la radio, ¿vale? Que os esperamos aquí cuando queráis, con los brazos abiertos. Un besito a todos.
Gracias, adiós.
Y antes de ponerle el punto final a nuestro programa de hoy, les informamos de que mañana a las 11 a través de 13 Televisión podrán seguir en directo la Eucaristía de Inicio de Episcopado del sabioteño don José Cobocano, que fue nombrado el pasado 12 de junio como nuevo arzobispo de Madrid por su santidad el Papa Francisco. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.